Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si tienes un problema de salud y necesitas que te vea un médico especialista de la Sanidad Pública de Málaga, vas a tener que esperar una media de 4 meses para esa primera cita. Si lo que necesitas es pasar por el quirófano, necesitas una operación, esa espera media va a alcanzar los 4 meses y medio. Hoy, aquí en COPE, estamos haciendo una radiografía de la sanidad en España. Lo vienes escuchando desde bien temprano con Carlos Herrera. También esa radiografía la hacemos en Málaga. Según datos oficiales de la Junta de Andalucía, hoy en la provincia de Málaga hay 32.000 pacientes, 32.000 personas esperando para operarse en un hospital público. La cifra es prácticamente la misma que hace 6 meses. Sin embargo, el tiempo de espera es mayor. Y te vamos a poner un ejemplo. En el Hospital Regional de Málaga, la espera media para ser intervenido está en 239 días, frente a los 200 días de espera de la estadística anterior. Es decir, en medio año se ha pasado de esperar 6 meses y medio a que te operen a tener que esperar 8 meses. Precisamente te queremos contar la historia de Daniela. Ella fue diagnosticada de cáncer de útero en mayo de 2023. En el mes de septiembre de ese mismo año, de 2023, fue intervenida quirúrgicamente, pero no fue suficiente. Un mes después le dijeron los médicos que tenía que someterse de nuevo a una intervención.
La zona afectada se ha diseminado, entonces hay que ir a una segunda intervención y sacar más partes.
4 meses después de aquella intervención, de aquella primera operación, en febrero de este año 2024, Daniela formaba parte de una lista de espera urgente. Urgente, pero seguía sin ser operada. Sufría incontinencia urinaria, malestar, y a pesar de haber contactado ya varias veces con el Hospital Costa del Sol, seguía sin tener alguna respuesta.
Pero ellos me dicen que hay casos como el mío, y más urgentes que el mío, y que, bueno, debo de esperar a que me llamen.
Daniela puso el caso en manos de la Asociación del Defensor del Paciente, desde donde informaron de la situación a la gerencia del hospital y a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. La llamada para ser intervenida seguía sin llegar y temía que esta demora pudiera provocar una evolución irreversible en su enfermedad de cáncer.
Es que yo perdí a mi padre ya con cáncer. No, además tengo 2 hijos de 14, 17 años y no es fácil.
Pues Daniela decidió contar su historia aquí en la radio, no sé si lo recuerdas, en COPE Málaga, y solo una semana después de hacerlo recibió la llamada que esperaba. Por fin ha sido intervenida. Hoy nos ha contado que ya se encuentra bien y que evoluciona favorablemente en su proceso de recuperación. Ella, Daniela, es una de las miles de pacientes que saben lo que es enfrentarse a la incertidumbre de formar parte de una lista de espera para someterse a una operación en la sanidad pública malagueña. En el caso de las consultas con especialista, aquí hay 220.000 personas esperando una cita. En el hospital regional, las consultas más colapsadas son las del cirujano ortopédico y el traumatólogo. La demora supera los 220 días, más de 7 meses esperando para que te vea el cirujano ortopédico o el traumatólogo. Y hay 11.200 pacientes en lista de espera, la especialidad con más pacientes en cola. Según el doctor José Antonio Becerra, ese enorme tapón se podría solucionar desde la consulta del médico de familia.
Una resonancia magnética, si tuve una persona que cree que puede tener una hernia lumbar, por poner un ejemplo más normal. Bueno, si tú la mandas y ya te viene la resonancia, la puedes ver, y ya de ahí, cuando va a la mejor al traumatólogo, pues ya va con sus pruebas hechas, ¿no?
Pero el doctor Becerra, que es responsable de atención primaria del Sindicato Médico de Málaga, aclara que eso actualmente no ocurre así, porque el médico de familia no puede prescribir cualquier prueba, como pueda ser una resonancia, un TAC o determinadas pruebas analíticas.
Actualmente, pues cuando hay una persona con una hernia, a lo mejor que tú interpretas que puede ser una hernia lumbar amplia, bueno, tienes que mandarlo directamente al especialista para que le mande la resonancia, para que lo vea. Lo primero que va a decir, pues bueno, después de estar esperando X meses, usted tengo que hacerle una resonancia para ver, valorar su situación, si es tratamiento quirúrgico, tratamiento médico, etcétera, con rehabilitación. Pues ahora le vuelve a mandar la resonancia magnética y ahora le darán cita para la resonancia magnética, que pueden ser otros meses. Cuando tiene la resonancia, ahora tienes que volver a que te den cita en el traumatólogo, ¿no? Que hay muchas cosas que se podrían en una primera consulta solucionar, ¿no? Con esa amplitud de poder prescribir cualquier tipo de prueba diagnóstica.
Pues hoy aquí en la cadena COPE estamos analizando la situación de la sanidad en España y este que te acabo de hacer es el dibujo de la sanidad pública en Málaga. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es martes 23 de abril. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. A esta hora, 12.35 minutos, vente conmigo a la ventana. Pues esta mañana, si eres de los madrugadores, habrás visto que teníamos nubes oscuras, oscuras con clara amenaza de lluvia, que se ha quedado al menos de momento en eso, en una simple amenaza, porque ni ha llovido ni parece que vaya ya a hacerlo. Esa es la previsión, desde luego, de meteorología. El viento sopla hoy de levante en toda la costa, en todo el litoral de la provincia de Málaga. Las máximas van a oscilar hoy entre los 23 grados de máxima que se esperan alcanzar en Antequera, en el interior, en Antequera, a los 21 grados que nos anuncian en Marbella, en Ronda o en Vélez Málaga. Aquí en Málaga capital la máxima prevista para hoy es de 20 grados. Mañana tendremos un día similar al de hoy. Nos asomamos a las carreteras donde a esta hora, según informan desde la DGT, el único punto con algo de tráfico intenso, algo de complicación, está en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Cádiz. Ahí tenemos el tráfico habitual, intenso y habitual a esta hora. Por lo demás, aquí en Málaga capital, según nos cuentan desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, la circulación es fluida, salvo en el centro, que sí que tenemos circulación intensa, en la zona del Soho y en la Plaza Manuel Azaña, ya sabes, en la confluencia, la intercesión de entrada a Málaga por la avenida Blas Infante, la comisaría provincial, todo ese entorno, la avenida Juan 23, en ese cruce de caminos, como siempre, circulación intensa. Hay otras cosas que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. Era un histórico narco de la Costa del Sol, considerado uno de los líderes de la mocromafia, el crimen organizado de origen marroquí, radicado en Países Bajos. Ese histórico narco, el delincuente más buscado en aquel país, fue detenido en Marbella el pasado mes de enero, acusado de blanquear 6 millones de euros de la droga como líder de un clan que heredó tras el asesinato de su propio hermano en Benavís, también aquí en la provincia de Málaga, hace ya una década de aquel asesinato de su hermano. Pues bien, el líder de la mafia marroquí se ha fugado de España.
Esto ha ocurrido después de que, tras pasar varias semanas en prisión, la Audiencia Provincial de Málaga le dejara en libertad a pesar de reconocer que existía riesgo de fuga y también en contra de la petición que hacía la Fiscalía. Así que pudo salir en libertad pagando una fianza de 50.000 euros. El 1 de abril fue el último día que compareció en el juzgado como tenía obligación de hacer. De hecho, debía haber vuelto el 15 de abril, pero no lo hizo. Estaba previsto que fuera extraditado a Países Bajos. Allí en ese país le reclaman por tráfico de drogas, pero la Audiencia Nacional no había decretado una orden de detención para garantizar esa extradición. Según fuentes jurídicas, ¿qué ha pasado? Pues que la Audiencia Nacional lo había dejado en libertad en su día al no poder enviarle a Holanda por la causa que tenía abierta por un juzgado de Marbella. El resultado de todo este enredo jurídico es que el líder de la llamada mocromafia, que por cierto había amenazado de muerte a la princesa heredera al trono de Holanda, que este líder de la mocromafia se ha fugado de España.
Ese es uno. Ahora otra historia. Detenido en Marbella, ese es otro, ¿eh? Uno de los fugitivos más peligrosos de Polonia, que se enfrenta a más de 50 años de cárcel por tráfico de drogas, de armas y de explosivos. En su país le intervinieron, entre otras cosas, entre otras armas, un fusil de asalto Kalashnikov.
Este hombre se movía usando una identidad falsa y fuertes medidas de seguridad para evitar ser localizado, por ejemplo, como cambiar permanentemente de domicilio, de coche y de ciudad. Además, se había borrado tatuajes para que no lo identificaran. Tras meses de investigación, los agentes comprobaron que había iniciado una nueva vida en Marbella. Organizaron todo un dispositivo para su detención y acabó siendo arrestado en plena calle.
Y ese suceso, más de andar por casa, pero desde luego con un resultado trágico. La policía local de Málaga busca, sigue buscando al conductor de un vehículo que se dio a la fuga tras el atropello mortal que tuvo lugar el pasado viernes aquí en Málaga capital, en la calle Gerald Brennan, junto a una gasolinera del polígono Guadalhorce.
Fue un testigo el que llamó a emergencias informando de que había una persona tumbada en el suelo, sangrando, y que podría haber sido atropellada por un vehículo. Cuando llegaron los servicios sanitarios, solo pudieron certificar su fallecimiento. La policía local mantiene abierta una investigación y, como decimos, busca al autor del atropello.
Más historias. Durante el año 2023, Málaga recibió a 17.000 extranjeros que vienen a Andalucía para aprender español, lo que supone el 40% del total de los turistas extranjeros que llegan a Andalucía con ese objetivo.
Se trata mayoritariamente de jóvenes de entre 18 y 25 años que gastan una media de 600 euros a la semana y, además de aprender nuestra lengua, llegan atraídos por otros aspectos.
Pues clima, buscando la cultura. Se interesa muchísimo por el arte, las tradiciones, la gastronomía. También nuestro destino les ofrece, a este turista idiomático le ofrece seguridad. Se siente muy cómodo aquí por el carácter abierto y acogedor del malagueño.
Es Paola Cervantes, ella es presidenta en Andalucía de la Federación Española de Escuelas de Español para Extranjeros. Cuenta aquí en COPE que la mayoría de jóvenes llegan con pocos conocimientos de español y que optan por cursos para principiantes, aunque las escuelas en Málaga ofrecen todos los niveles.
Desde el principiante, desde la A1 principiante hasta el nivel C2. La mayoría de los estudiantes siempre están entre eso, entre el A1 y el B1, por así decirlo. Pero tenemos estudiantes de todos los niveles.
El origen de los estudiantes es principalmente de países europeos como Italia, Reino Unido, Alemania y Polonia, pero cada vez más reciben a jóvenes llegados desde Estados Unidos.
Estados Unidos es un mercado que está creciendo. El interés del estudiante estadounidense es cada vez más grande, por el español, por un lado, pero también por aprenderlo en España.
Sobre si las expresiones andaluzas y malagueñas son una dificultad añadida a la hora de aprender nuestro idioma, Paola asegura que todo lo contrario.
Les encantan las expresiones andaluzas, les encantan como la suerte de Málaga es que vas a cualquier sitio y el camarero pues habla contigo, el taxista habla contigo, pues se vienen con un montón de expresiones idiomáticas y con frases que luego salen en el aula.
El turismo idiomático, extranjeros que nos visitan para aprender español, genera 1.500 puestos de trabajo aquí en la Costa del Sol y tiene un impacto económico de 110 millones de euros. Son datos que hoy ponemos sobre la mesa porque hoy es el Día del Idioma Español en la ONU.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en Erpichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. Erpichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatino, Soho y El Palo.
En deportes, Unicaja se marcha en un ratito a Belgrado. El objetivo es traerse el tercer título europeo de la historia. A ver si lo conseguimos. Emilio Guerrero, tienes el reto de contarlo. Buenas tardes.
Ojalá, buenas tardes, Mónica. Pues sí, a la 1:00 p.m, es decir, en 17 minutos, se coge el Unicaja el vuelo hacia Belgrado, vuelo directo. Nosotros acompañaremos a la afición a partir del viernes, porque te recuerdo que COPE Málaga te va a contar desde allí, desde el Belgrado Arena, desde el Star Arena, las evoluciones del Unicaja de Málaga, que viaja con esa intención de traerse su tercer título europeo. Ya ganó la Copa Corache en 2001, en 2017 te contábamos también el triunfo frente al Valencia en la Eurocup, y ahora ojalá pueda engrosar su vitrina con este título de la Basketball Champions League. Están todos los hombres sanos a las órdenes de Ivón Navarro, pero el técnico de Unicaja tendrá que realizar un descarte. La norma dice que pueden jugar 5 jugadores de formación local y por lo tanto de ahí no se puede hacer ningún descarte. Unicaja tiene 13 jugadores en la plantilla, con lo cual un extracomunitario o un jugador no formado aquí en España tendrá que dejar de jugar los partidos de la Basketball Champions League. Dice Ivón Navarro que es evidentemente un marrón tener que dejar a un jugador fuera en esa competición.
Para el entrenador es un problema, ¿no? Sobre todo cuando llega a la BCL, pues es un tema complicado, ¿no? Porque nadie se merece no jugar la Final Four de la BCL, ¿no? Todos se merecen jugarla, pero tenemos el marrón de tener que descartar a uno.
Pues, si juegan y ganan, ¿cobran más dinero?
Sí, el club sí. El club y cada jugador tendrá que ver si han negociado algún tipo de prima por levantar título o no.
Claro, o es que más alegría ¿cómo? Todavía si además de ganar el título y levantar la copa y poder jugar, o sea, no ser el descartado, además es que si ganas te llevas un plus en el sueldo.
El club, si gana la BCL, se lleva más de en torno al 1 millón de euros. O sea, que se lleva un buen pellizco. Y cada jugador depende si ha...
En su, la negociado.
La negociado y luego si hay una negociación en grupo, que también suele ser lo habitual. En fútbol es muy habitual, en baloncesto suele ser más en el plano individual. Y luego a la hora de tú negociar un contrato, o bien con Unicaja o bien con otro club, evidentemente tu caché sube por haber ganado una competición internacional. Es decir, que aparte de cuando levantar tú la narras, copa y de la fiesta...
Cuando tú narras partidos del Unicaja en los que ganamos...
Yo no me llevo ningún club por ganar o perder, vale. Mónica. Por perder me llevo un berrinche y por ganar, pues la garganta quizás va un poquito más tocada, aparte de la alegría, ¿no? Pero no, a mí no me dan ningún tipo de plus por ganar la competición. Eso en cuanto al baloncesto, Unicaja llegará en torno a las 4:15 allí hacia Belgrado. En cuanto al fútbol, no se habla de otra cosa en la ciudad, Mónica. Ayer lo decía aquí el alcalde de Málaga, la nueva Rosaleda, ¿tú crees que es realidad o ficción?
¿Soy sincera?
Sí, por favor.
Pues tan realidad o tan ficción... como el plan litoral, que es eso de soterrar el tráfico por toda la avenida Manuel Agustín Heredia, o como tantos proyectos, algún día, no sé, embovedar el río Guadalmedina, que pedía algún oyente ayer.
¿Sabe esto lo que se va a saber pronto o no? Si Málaga es sede del Mundial de Fútbol, sabremos si se techa o no se techa a Rosaleda, porque, como bien dijo el alcalde aquí, hay que cumplir unos plazos, y esos plazos tienen que empezar a ejecutarse a partir de enero de 2025, pero será un gran proyecto, echar la Rosaleda, como dijo ayer aquí el alcalde en estos micrófonos, los micrófonos de COPE Málaga. Y una historia que te cuento, Mónica, ponte en situación, dos chavales de 12 y 14 años, playa de la Carihuela de Torremolinos. Hay tres personas que se meten con un rosco hinchable, había resaca y se van el rosco cada vez más para adentro. Pues dos chavales que estaban allí en la playa de Torremolinos de la Carihuela, Alexander y Leo, hicieron esto. Escucha a su instructor, a Juan Corral.
Nosotros estábamos allí entrenando y cuando estábamos finalizando el entrenamiento, hablando, secándonos y tal, pues se dieron cuenta, Alex se dio cuenta y dice, oye, que yo me parece que no pueden salir. Y nos dimos cuenta el otro técnico y yo, fuimos a por ellos, y cuando llegamos a la primera víctima, que es la que estaba peor, y miré hacia el lado, me di cuenta que tenía a los dos cadetes conmigo, y instintivamente le dije, saca aquello, y ellos solos pudieron sacar a los otros dos, mientras el otro técnico y yo sacábamos a la otra persona.
Con 14 y 12 años.
Y 12 años, lo arrastraron hacia la orilla del mar, habían perdido algo la conciencia, no hizo falta la reanimación cardiopulmonar, pero sí que tuvieron que practicarle los primeros auxilios, ponerlo de lado, que expulsaran el agua hasta que recobraran la conciencia. 12 y 14 años, el salvamento, único deporte que salva vidas, Mónica, porque estaban precisamente terminando su práctica de salvamento, de competiciones, de rescate y todas estas cosas, pues tuvieron una práctica tremenda. Fíjate la curiosidad, yo le preguntaba, oye, ¿y en verano estos chicos hacen algún tipo de práctica en alguna playa, en Málaga, en Torremolinos? Al tener 12 y 14 años, ni siquiera de voluntarios pueden ir. Pues ya han salvado sus primeras vidas.
Bueno, bonita historia, sin duda. Todo el deporte ampliado a partir de las 3.
Ahí estaremos.
Gracias, Emilio.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Emociones.
ilusiones no deben marchitar.
12:50 minutos. Si quieres irte al cine, déjame que te invite. Te invitan los amigos de Cinesur Málaga Nostrum. Lo único que tienes que hacer es escribirnos un correo a málaga@cope.es, málaga@cope.es. Y en el asunto nos dices, oye, que me quiero ir al cine con los amigos de Cinesur Málaga Nostrum. Entre todos los correos que nos escriban a lo largo de todo el día, tienes para hacerlo, pues hacemos un sorteito. Mañana a primera hora elegimos en ese sorteo a los tres ganadores, los tres oyentes que se van con su acompañante. Venga, vamos a hablar ahora de inversiones con los expertos de Renta 4 aquí en Málaga. Su director es Álvaro Partearroyo. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Álvaro, vamos a hablar hoy de los precios, que ya que hablamos muchas veces de la importancia que le dan los inversores a la inflación, hablemos de los precios, porque eso es importante para los inversores, ¿no? La inflación.
Sí, al final los conceptos de IPC e inflación son dos términos que, bueno, suelen dar lugar, ¿no?, a cierta confusión, al estar relacionados con los precios de los bienes y servicios, y es importante pues conocer cada uno de ellos en detalle, ¿no?, así como los distintos aspectos que lo diferencian.
Sí, aquí en la radio, por ejemplo, todos los meses damos el IPC de Málaga, el IPC en España, en Andalucía, si ha subido, si ha bajado respecto al año anterior, pero claro, muchas veces pienso, ¿sabrán los oyentes seguro qué es el IPC? ¿Tú cómo le explicarías qué es el IPC?
No, al final el IPC es el índice de precios de consumo, cuyo objetivo es medir cómo evolucionan los precios de los bienes y servicios para los residentes en España. Podríamos decir que se trata del índice de costes de la vida en nuestro país, y su actualización mensual pues corre a cargo del Instituto Nacional de Estadística. La primera medición del IPC se hizo en el 1936 y la última actualización oficial de sus métodos de ponderación fue en 2017, cuando se incorporó la nueva clasificación europea de consumo, que supuso un importante aumento en el desglose de la información, contribuyendo así a mejorar su precisión.
¿Cómo se calcula el IPC? O sea, ¿quién se encarga de medir los precios?
Bueno, la medición del IPC la realiza el INE, tomando como referencia una cesta de bienes y servicios que va variando en función de la evolución de los hábitos y necesidades. Por ejemplo, en la actualización base de 2016 pues incorporaron artículos como las cápsulas de café o los servicios de consumo de música y vídeo online, que sustituyeron a otros artículos que ya están en desuso, ¿no?, como eran los reproductores de DVD o las cámaras de vídeo.
Pero Álvaro, ¿quién decide qué artículos deben formar parte de esa cesta de la compra?
A ver, para elaborar esta lista de bienes, el Instituto Nacional de Estadística se pone en contacto con 177 establecimientos comerciales repartidos por todas las provincias españolas. Actualmente la cesta se compone de un total de 479 bienes de consumo diferentes, divididos a su vez en 12 grupos, muy variados, ¿no? Alimentación y bebidas no alcohólicas, alcohol y tabaco, vestimenta y calzado, vivienda, transporte, cultura y ocio, hostelería, etcétera. Y para calcular el IPC pues se toman los precios de ciertas cantidades nuevas de este listado y se dividen por los precios antiguos y luego se multiplica por 100. El porcentaje de variación del IPC nos muestra cómo ha cambiado el coste de la vida, ¿no? Si, por ejemplo, el IPC aumenta en un 4% en dos años, la cesta de la compra valdrá un 4% más de lo que valía antes. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el precio de la vivienda o el coste de unas entradas de cine. Y este es el motivo por el que algunas empresas o el propio Estado, ¿no?, suelen subir el salario de sus empleados acorde a la variación del IPC, para que no pierdan poder adquisitivo debido a la variación de los precios.
¿Qué es la inflación, entonces?
Bueno, podemos decir que la inflación se genera cuando la variación de un año para otro es positiva, es decir, cuando se produce un aumento de los precios en un país. Es decir, la aparición de la inflación se traduce en una pérdida de poder adquisitivo de la población. Y esta es la razón por la que en los últimos tiempos los productos de inversión de renta fija, como las letras del Tesoro o fondos de inversión de renta fija, pues han ganado tanto renombre, ¿no? El Banco Central Europeo trata de mantener un nivel de inflación moderado y estable que no supere el 2% a medio o largo plazo.
¿Y la diferencia que hay entre IPC e inflación? ¿Eso cómo se explica? ¿Qué es?
Aunque los conceptos de IPC e inflación están bastante, como decíamos, relacionados, ¿no?, existe una clara diferencia entre ambos. Es decir, el IPC se refiere a la evolución de los precios en un país, es el índice que determina su medición, y la inflación pues se produce cuando esta medición trae como resultado un aumento de los precios de los bienes y servicios de consumo en ese país, ¿no? la próxima semana, si queréis, pues vamos comentando alternativas, ¿no?, para combatir la inflación.
Bueno, pues me parece buena idea. Si estás pensando en invertir, es importante dejarse asesorar por expertos, en este caso los de Renta 4 Banco. Aquí en Málaga encuentras su oficina, la Alameda de Colón número 9, la capital, y también encuentras toda la información en su página web r4.com. Álvaro Parte Arroyo, gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias y que tengáis buena tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Vive la Final Four de la Basketball Champions League en tiempo de juego Málaga. Unicaja por el tercer título europeo de su historia. Este viernes desde el Stark Arena de Belgrado a partir de las 8:30 de la tarde, Unicaja UCAM de Murcia, con la narración de Emilio Guerrero. Vívelo en COPE Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Guillermo Ramos Óptico, Omoda Grupo Nieto, de Garrison, Asesoría Valverde y Restaurante Las Palmeras.
Últimos días de la gran liquidación por cierre de Mercamueble en Málaga. ¡Corre, que solo quedan días! Ven y encontrarás muebles y más muebles con hasta el 80% de descuento. ¡Últimos! Últimos días de la gran liquidación por cierre de Mercamueble Málaga. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Que estoy enamorado y tu amor me hace grande. Yeah, yeah. Estoy enamorado y qué bien, ay, qué bien me hace amarte. Yeah. Oh. Oh, oh. Ay, 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 oh. Ay, 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 ay.
Quedarme en cautiverio para sumarme al aire que respiras y en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida. Sí, que si naufrago me quede en tu orilla, oh, que del recuerdo solo me alimente y que despierte del sueño profundo solo para verte a ti.
Te voy a dar un dato. La compra de viviendas por parte de extranjeros en Andalucía ha aumentado un 2% en solo dos años. En 2023, el 15% de las operaciones de compraventa de nuestra comunidad tuvieron detrás a ciudadanos de otros países, a extranjeros. Una de las casas más caras de España, propiedad precisamente de un ciudadano extranjero, se encuentra en la Costa del Sol. Se llama la finca La Gratitud, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Marbella. Está a la venta y previsiblemente el comprador será otro ciudadano extranjero. Enseguida, después del boletín de noticias de la una de la tarde, nos vamos a colar en esa finca para saber cómo es La Gratitud, una de las casas de las fincas más caras de toda España. Boletín de noticias de la una de la tarde y volvemos a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 PM. Te voy a dar un dato. La compra de viviendas por parte de extranjeros en Andalucía ha aumentado un 2% en solo 2 años. En 2023, el 15% de las operaciones de compraventa en la comunidad tuvieron detrás a ciudadanos de otros países. Pues bien, una de las casas más caras de España, propiedad precisamente de un ciudadano europeo, se encuentra en la Costa del Sol. Se trata de la finca La Gratitud, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Marbella. Se trata de una vivienda de 2.000 metros cuadrados, eso la vivienda, que está situada en una finca de casi 10.000 metros cuadrados. Una casa de estilo andaluz, con 16 habitaciones y 5 cuartos de baños. Su dueño la tiene a la venta por 35 millones de euros. Pablo Darbio es agente inmobiliario de la agencia de lujo Solvilla, con sede en Marbella.
No suelen tener lo que nosotros denominamos problemas de liquidez. Entonces, están todos abiertos a negociar y a escuchar ofertas, pero no están en la necesidad de malvender.
Pues este agente inmobiliario, que conoce bien la casa, nos ha contado cuál es la estancia más espectacular de la villa.
Una de las cosas más espectaculares de la casa, sin duda, es el salón. Entras, tienes un recibidor y pasas a un salón que es de unos 400 metros cuadrados de salón, sin ningún tipo de pilar ni nada, un espacio completamente diáfano que recuerda un poco casi a lobby de hotel de lujo, pero sin perder esa calidez de hogar. Y hay muchísimas casas también de dimensiones similares, pero que no tienen la grandeza que tiene este salón. Yo creo que esta casa, según entras y ves el salón, yo creo que es lo primero que a todo el mundo le impacta.
Un salón de 400 metros cuadrados. No sé si eres consciente de lo que eso supone. Pero claro, ¿cuál es el mantenimiento que requiere esta casa, La Gratitud? Estamos hablando de una vivienda que está a la venta por 35 millones de euros. ¿Cuál es el mantenimiento que requiere?
80.000 hasta 200.000 euros al año, tranquilamente, dependiendo un poco en la cultura del propietario. Pero al final, para ellos, pues, si lo comparamos con otros gastos que suelen tener o viajes en aviones privados, etcétera, tener un coste de 200.000 euros para mantener una casa aquí, para ellos poder disfrutar de ella cuando necesiten, es un gasto superfluo.
Bueno, pues un gasto superfluo mantener una vivienda para pasar solo unas semanas a lo largo del año. La finca La Gratitud de Marbella, por cierto, tiene una historia.
En época de Franco, Franco le pidió ayuda a un general marroquí para unos asuntos que tenía aquí en la costa de Andalucía, que se los consiguió solucionar, y en forma de gratitud, de ahí su nombre, le regaló este terreno de prácticamente 10.000 metros a este general de Marruecos. Más adelante fue la hija quien construyó aquí un palacete sobre el terreno, y hoy en día pertenece a un ciudadano de Europa, que es el que ha acondicionado, ha hecho una reforma completamente integral. Y es verdad que ellos sí usan la casa de manera ocasional, viven en esa casa y hacen uso de la casa.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Si se sumas ahora a COPE más Málaga, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Mónica García. Además de colarnos en una de las casas más caras de España, que está precisamente aquí en Marbella, en la provincia de Málaga, hay otros asuntos que te pueden interesar y que te voy a contar con Andrés Atienza. El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga denuncia ante la Policía Nacional un presunto caso de amaño de contratos públicos en la Sociedad Municipal de Aparcamientos, en Esmasa, en relación con la obra del aparcamiento Pío Baroja en El Palo.
Pues sí, los socialistas aseguran tener abundante información para demostrar que se falsificó la firma de una técnica para iniciar los procedimientos de contratación pública de técnicos que debían visar las obras del parking, que según el PSOE ha acumulado un sobrecoste del 30%, desde los 8 millones del presupuesto inicial hasta los 11 millones. Dani Pérez es portavoz del Grupo Municipal Socialista.
Los visados de obra que han dado los responsables técnicos cuando no estaban con un contrato en vigor. La falsificación de las firmas a la hora de adjudicar los contratos. Hemos podido comprobar también las facturas para poder hacer la combinación y cruzar todos los datos y ver la trazabilidad. Hemos visto que aquí hay un presunto caso de amaño de contrato público por parte de una empresa municipal.
Los socialistas piden explicaciones al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, al que exigen la dimisión del gerente de Smasa, Manolo Díaz. Por cierto, sobre este asunto, el alcalde dice no tener noticias, que cuando tenga la información aclarará lo que tenga que aclarar.
Hoy el Ayuntamiento de Málaga ha dado un impulso al proyecto del Auditorio de la Música en la Explanada de San Andrés, en el puerto.
La Junta de Gobierno local ha aprobado una modificación del presupuesto municipal de más de 24 millones de euros, de los que 11 millones se destinarán a la compra del suelo para el auditorio, una parcela que es propiedad del puerto.
Y si tienes hijos entre 3 y 12 años, te va a interesar conocer, saber que el Ayuntamiento de la capital acaba de abrir el plazo para participar en una nueva convocatoria de subvenciones para acceder al programa de campamentos urbanos Educa en verano 2024.
Pues con esta iniciativa se pone a disposición de las familias una ayuda para financiar parcial o totalmente el gasto de inscripción y disfrute de los campamentos urbanos de menores organizados en Málaga, tanto por entidades públicas como privadas, entre el 24 de junio y el 6 de septiembre. Los interesados tienen hasta el 12 de mayo para presentar las solicitudes a través de la web sede.málaga.eu.
Y te quiero presentar a David. Se llama David Ruiz y es agricultor de cuarta generación que junto a su mujer Guadalupe se dedica al cultivo de frutos tropicales en su finca de producción ecológica situada en Torrox, en la comarca de la Sarquía, aquí en la provincia de Málaga. David y Guadalupe descubrieron hace unos años lo perjudicial que es algo tan cotidiano en nuestras casas, en nuestras despensas, como es la tartracina E102, es decir, el falso azafrán, con el que ponemos color a la paella los domingos. Ojo, a raíz de ese descubrimiento, que es perjudicial para la salud, ese falso azafrán, decidieron buscar y cultivar una alternativa saludable. Se trata de la cúrcuma. Quiero saludar a David Ruiz. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
David, vaya historia curiosa. O sea, decides eliminar ese colorante artificial que no es saludable y buscáis una alternativa natural como la cúrcuma. En fin, ¿por qué decidís hacerlo? Porque hay un montón de tóxicos en nuestro día a día, hay un montón de colorantes y conservantes y no nos ponemos a buscar alternativa a cada uno de ellos.
Bueno, a ver, esto fue una cosa un poco por casualidad, en fin, porque como mucha gente miramos cosas por internet y vimos que esto sí es verdad, el colorante químico que se utilizamos es muy perjudicial. Entonces decidimos, mira, pues vamos a eso. Sí es verdad que hay muchos otros colorantes, muchos otros productos químicos que también son perjudiciales, pero al final nosotros nos decantamos por este producto, por la cúrcuma, por intentar solucionar intentar quitar este producto de nuestra comida.
David, la cúrcuma, estáis cultivando cúrcuma. Explícame la cúrcuma, ¿qué es? ¿Sale de una planta, de un árbol? ¿Es una planta que es como la tomatera que hay que ir subiendo o se arrastra en el suelo? ¿Cómo se cultiva la cúrcuma?
Mira, la cúrcuma, la planta es una planta herbácea que llega a medir unos 1,20 m, 1,5 m más o menos. Y lo que realmente utilizamos de la cúrcuma es su raíz, donde suelta unos rizomas que realmente son los dedos de cúrcuma. Esta cúrcuma se utiliza para condimentos y demás, pero es una planta bajita, no hay que hacerle mucho. Ella va creciendo y va formando hojas anchas y demás.
¿Y se cultiva bien en la Sarquía, en este clima que tenemos ahí?
Bueno, a ver, nosotros al principio sí es verdad que tiene que ser una zona muy concreta, no pega en todos sitios, porque probamos en otras parcelas, que de mi padre que tiene finca y demás, probamos en otras parcelas y no en todas pega. Lo que pasa es que hemos descubierto, tenemos una zona que es una zona que está muy resguardada, que donde es un clima muy suave y ahí sí estamos consiguiendo que agarre bien y que produzca kilos.
Claro, porque las condiciones que necesita este cultivo, ¿cuál es? ¿La temperatura,
pues,
agua?
Son unas temperaturas muy estables, no tiene que hacer mucha calor, los inviernos tiene que hacer muy frío y tiene que tener humedad. Nosotros al final la finca la tenemos muy cerca de la costa y es como una vaguada que aguanta mucho la temperatura, una temperatura suave y hace bastante fresco en verano.
Estamos hablando con David Ruiz, agricultor, entre otras cosas, cuarta generación, entre otras cosas, pues en su finca está cultivando la cúrcuma. David, ¿por qué la cúrcuma mancha tanto? Es decir, ¿por qué da tanto color, sirve para tintar la comida, pero al final en las manos, como te caiga en los muebles, ojo, porque mancha muchísimo?
Sí, la verdad es un tinte muy poderoso. O sea, antiguamente se utilizaba para teñir tela y demás, pero poco a poco se ha ido descubriendo que vale para condimentar comida y aparte que es saludable. Pero es un tinte, la verdad, muy fuerte. Y a la nuestra incluso más, porque mientras el producto más, mientras más fresco es, tiene, aparte de tener más propiedades, también tinta mucho más. El colorante es mucho más fuerte.
Uh-huh. Propiedades, la cúrcuma se lleva ahora esto de las modas, ¿no? Muchas veces se lleva lo de la cúrcuma, da cúrcuma, infusiones que encontramos en el supermercado o suplementos de cúrcuma, porque las propiedades tan saludables de la cúrcuma, ¿cuáles son?
Tiene muchas. La cúrcuma tiene muchas propiedades, incluso ya hay muchos estudios que han demostrado, por eso cada vez está más de moda este producto, porque se ha demostrado ya científicamente por muchas universidades de que tiene muchas propiedades beneficiosas para la salud, para muchas enfermedades. No va a curar ninguna enfermedad, pero te ayuda a que los efectos sean mucho más suaves y que conseguir un poco, por ejemplo, para un resfriado, un té de cúrcuma te ayuda bastante a que en un resfriado normal que te dura 3 o 4 días, en 2 días te estás curando. Y eso lo tengo yo más que probado y demostrado porque lo practico mucho.
Claro, ¿en casa cómo tomáis la cúrcuma, David? ¿Desde el desayuno hasta la cena o qué?
Pues, a ver, tampoco. Esto es como se dice el refrán: en casa del herrero, cuchillo de palo. No, la verdad es que siempre intentamos, para todas las comidas, intentamos aplicarla. Tú haces un arroz, nosotros el arroz directamente con colorante de cúrcuma. Haces una ensalada, por lo menos echamos ralladura, o incluso para los niños, por la mañana, cuando se viene el vaso de leche por la mañana, pues le aplicamos un poquito de colorante. Al final, la cúrcuma vale para casi toda la comida, incluso hacemos arroz con leche, le echamos cúrcuma, hay muchos tipos de donde tú puedes aplicarlo. Es una manera de, tú haces tu comida, la cotidiana que haces durante siempre, solamente que le das un poquito de toquecito de un poco de color, un poco de vitalidad, de salud para nosotros.
Uh-huh. La cúrcuma.
Pero se puede utilizar en cualquier tipo de comida.
Claro, y en las cremas, en el invierno, que en casa, por ejemplo, preparamos muchas cremas calentitas, le pones un poquito de cúrcuma y le da un sabor, bueno, pues peculiar, distinto, suave, sí, y además ese color. David, ¿cuántos kilos o toneladas de cúrcuma recogéis en vuestra finca ahí en la Axarquía? ¿Y qué hacéis con ella? ¿Cómo la comercializáis?
Al final, nosotros somos un agricultor, somos pequeños, somos agricultores muy, muy pequeños y producimos una tonelada más o menos, unos 1.000 kilos de producción. No nos hemos embarcado en más porque la verdad la comercialización es difícil. No es muy conocida aquí en nuestro país y casi todo la mandamos para afuera, pero el problema que tenemos siempre, tanto aquí en nuestro país como en otros países, es que la que viene de exportación es muy económica. Entonces, hoy en día se valora más el precio de a donde la compra origen que la calidad del producto. Y ese es el problema que tenemos nosotros con nuestro cultivo. Pero casi todo la mandamos para afuera, que donde sí están valorando más el producto de cercanía, el producto más fresco, con muchísimas propiedades, porque esto mientras más fresco, más propiedades tiene. Entonces, ahí donde lo están valorando más que aquí en nuestro país.
Cuando dices la mandamos para afuera, esos 1.000 kilos de cúrcuma, ¿a qué te refieres? ¿A fuera de Málaga, fuera de Andalucía o de España?
No, fuera de España, fuera de España.
O sea, países nórdicos.
En países nórdicos y demás, si están más acostumbrados a este tipo de especias, porque son países incluso donde el falso azafrán está prohibido. Los gobiernos tienen prohibido esa comercialización de ese producto porque es tóxico para la salud. Entonces, en esos países ya van por delante nuestra, que ya han buscado una alternativa, y la alternativa es la cúrcuma.
La cúrcuma. Aquí, si algún oyente dijera, vale, pues como esto es de, con nuestro sol, con nuestro salitre que le llegará ahí a la finca de David Ruiz, ¿yo cómo puedo comprar o adquirir cúrcuma de la finca de David Ruiz? De curcumademálaga.com. Esa es vuestra página web. No sé si ahí...
Esa es nuestra página.
Ahí comercializáis, ahí
sí,
puedo comprar.
Ahí nosotros comercializamos la cúrcuma porque, a ver... Nosotros nos encontramos, hace la página la formamos hace 2 años, porque veíamos que tú ibas a cualquier distribuidor, a cualquier mayorista, y le ofrecías tu producto, y tu producto decía, oh, sí, es muy buena, se ve que está muy fresca, que ya saben que mientras más fresca, mucho mejor, pero la de fuera es más barata. Digo, yo es que el precio que llega de fuera no pagas ni los gastos de producirla, digo... No, entonces tuvimos que buscar, decir, una manera de que el cliente que sepa valorar un producto fresco, un producto de cercanía, pueda encontrarlo fácilmente. Entonces decidimos crear la página.
Curcumademálaga.com.
Exactamente.
¿Se puede vivir de una explotación de cúrcuma?
No, sinceramente no. Nosotros, tanto mi mujer como yo, tenemos otro trabajo que realmente el que... con el que vivimos. Esto al final, los ratos libres, pues lo dedicamos a la finca, nos gusta mucho el campo, que por eso realmente seguimos con esto, pero nos planteamos, todos los años al final nos planteamos dejar de sembrar, porque no vemos una demanda, no vemos que los distribuidores estén interesados en nuestro producto. ¿Por qué? Porque como ya hay cúrcuma por todo, hay cúrcuma de China, de Pakistán, de la India, de Venezuela, de Perú, hay cúrcuma por todos sitios. Entonces, vemos que tú te sacrificas, te haces tu tiempo libre, lo dedicas a esto, y cuando no ves una comida, pues sí, lo valoran, lo demás, pues te anima a seguir, pero cuando no te lo valoran, pues nos planteamos muchas veces dejar de cultivarla.
Pero ahí seguís.
Sí, porque al final, para sacar... Seguimos porque nos costó casi 4 años conseguir semillas, porque nosotros sacamos nuestra propia semilla y demás, y fue mucho esfuerzo sacar esto, y hay algunas tiendas que sí nos siguen animando a que sigamos, que nos, algunos clientes que sí nos dicen, mirad, que no lo dejéis, que nos gusta, que seguimos, y vendemos algo, pero no tenemos ni menos de vender toda la producción que sacamos, que es muy poco. O sea, hablamos de 1.000 kilos y vendemos una tercera parte de esos kilos. El resto de producción lo tenemos que mal vender a grandes empresas que se dedican, lo que hace es la muele, la venden como molida y ya está, pero no están apreciando el producto fresco.
Claro. El campo, que he sacrificado esas veces, ¿verdad? Bueno, a veces no, claro, casi siempre.
Yo creo que casi siempre.
Casi siempre.
Cuando al final tú no pones precio a tu trabajo, es complicado, y al final se echan muchas horas porque nosotros... nuestro cultivo lo llevamos de una forma ecológica, lo hacemos todo a mano, y el mayor problema que tenemos son las malas hierbas. La cúrcuma crece muy lenta, pero las malas hierbas crecen muy rápido, y todo es a mano, todo es
esfuerzo.
Son muchas horas de esfuerzo y mucho tiempo dedicado para que luego tu producto no se venda.
curcumademálaga.com. Desde luego, en esa página web podemos curiosear, y si es tan saludable, es tan próxima, es de nuestra tierra, pues si eres consumidor habitual de cúrcuma, oye, pues ¿por qué no? Echarle una mano a David Ruiz y a Guadalupe, es evidente. David, pues muchísimas gracias por contarnos tu historia, muchísimo ánimo y no desesperes.
Ya está, seguiremos luchando.
Gracias, David Ruiz.
Gracias. Venga, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vive la Final Four de la Basketball Champions League en tiempo de juego Málaga. Unicaja por el tercer título europeo de su historia. Este viernes desde el Stark Arena de Belgrado a partir de las 8:30 de la tarde, Unicaja UCAM de Murcia, con la narración de Emilio Guerrero. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles.
Con el apoyo de Guillermo Ramos Óptico, Omoda Grupo Nieto, de Garrison, Asesoría Valverde y Restaurante Las Palmeras.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en Erpichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. Erpichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Ojo y El Palo.
Últimos días de la gran liquidación por cierre de Mercamueble en Málaga. ¡Corre que solo quedan días! Ven y encontrarás muebles y más muebles con hasta el 80% de descuento. Últimos, últimos días de la gran liquidación por cierre de Mercamueble en Málaga. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora, 1:27 PM, aquí en COPE más Málaga, te quiero hablar de energía solar. Te hablo de la empresa malagueña AGS Solar, que te quiere hacer la vida más fácil. Lo que se han propuesto es que tu factura de la luz sea muy atractiva, porque va a ser mucho más barata de lo que pagas hasta ahora si te sumas a ellos. No tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Gestionan los permisos, los registros, las subvenciones, en fin, lo hacen todo. Te lo hacen más fácil, imposible. ¿Que vives en un piso? Pues instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Que vives en una casa unifamiliar, en un chalet, o que tienes tu propio negocio, tu propia nave, pues las placas fotovoltaicas las instalan en el tejado. No lo dudes, ahorra en la factura de la luz y lo puedes hacer llamando al teléfono de AGS Solar o visitando su exposición. Anímate, están en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos vuela. Un amor así no siento desde la escuela. Y mi corazón con el beso que le diste por las noches se consuela.
Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos pasa. Tú dame lo que di, que yo me pongo a buscar casa. Tengo ganas de ti, tú no sabes cuántas. Hagámonos de todo, menos falta.
Te he imaginado en el coche y te imagino en la playa. Tu mojadita en salitre y yo siendo tu toalla.
Tú con mi camisetita que te sirve de pijama, la que te pones de noche y te quito a la mañana. Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos vuela. Un amor así no siento desde la escuela. Y mi corazón con el beso que me diste por la noche se consuela.
Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos pasa. Tú dame el ok y yo me pongo a buscar casa. Tengo ganas de ti y tú no sabes cuántas. Hagámonos de todo, menos falta. Mm.
Si tienes algún problema de salud y necesitas que te vea un médico especialista en la sanidad pública de Málaga, vas a tener que esperar de 4 meses, una media de 4 meses, para esa primera cita. Y si lo que necesitas es pasar por el quirófano, no que te vea un médico especialista, sino que te operen directamente, esa espera media alcanza los 4 meses y medio. Hoy, ya lo vienes escuchando desde primera hora con Carlos Herrera, aquí en la cadena COPE estamos haciendo una radiografía de la sanidad en España. Y también estamos haciendo la radiografía de la sanidad en Málaga. Te doy más datos que tienen que ver con nuestra provincia. Hay 32.000 personas, 32.000 pacientes esperando para una intervención en un hospital público malagueño. La cifra es prácticamente la misma que hace 6 meses. No ha bajado. Sin embargo, lo que sí ha subido es el tiempo de espera, que es mayor hoy que hace, por ejemplo, 6 meses, que tuvimos los últimos datos actualizados. En un hospital concreto, en el Hospital Regional de Málaga, en medio año hemos pasado de una espera de 6 meses y medio para que te operen a 8 meses para que te hagan esa intervención. Son datos oficiales de la Junta de Andalucía. Eso para una intervención quirúrgica. En el caso de las consultas con el especialista, en Málaga se registran 220.000 personas que están esperando una cita con su médico especialista. En el regional, las consultas más colapsadas son las del cirujano ortopédico y el traumatólogo. La demora supera los 7 meses para que te vea este médico especialista. Y además estamos hablando de que esperan a verlo, al traumatólogo o al cirujano ortopédico, 11.200 pacientes. Esa es la lista de espera en la especialidad con más pacientes en cola. Según el doctor José Antonio Becerra, ese enorme bloqueo, ese retraso, se podría solucionar desde la consulta del médico de familia.
Una resonancia magnética, si tuve una persona que cree que puede tener una hernia lumbar, por poner un ejemplo más normal. Bueno, si tú la mandas y ya te viene la resonancia, la puedes ver, y ya de ahí, cuando va a lo mejor al traumatólogo, pues ya va con sus pruebas hechas, ¿no?
Claro, eso es lo que dice el doctor Becerra, que es responsable de atención primaria del Sindicato Médico de Málaga, que podría ocurrir, pero no está pasando, no ocurre así. El médico no de familia no te puede prescribir cualquier tipo de prueba, como puede ser una resonancia, un TAC o determinadas pruebas analíticas.
Actualmente, pues cuando hay una persona que tú interpretas que puede ser una hernia lumbar, tienes que mandarlo directamente al especialista para que le mande la resonancia, para que lo vea. Lo primero que va a decir, pues bueno, después de estar esperando X meses, usted tengo que hacerle una resonancia para ver, valorar su situación, si es tratamiento quirúrgico, tratamiento médico, etcétera, con rehabilitación. Pues ahora le vuelve a mandar la resonancia magnética y ahora le darán cita para la resonancia magnética, que pueden ser otros meses. Cuando tiene la resonancia, ahora tienes que volver a que te den cita en el traumatólogo, ¿no? Que hay muchas cosas que se podrían en una primera consulta solucionar.
Pues eso es lo que dicen, en este caso, los médicos, en este caso, el responsable de atención primaria del Sindicato Médico de Málaga. Hoy en la cadena COPE analizamos la situación de la sanidad pública, en este caso, aquí en Málaga. 1:00 p.m, 33 minutos. Cada día hay más información y cada día tenemos todos más conciencia sobre los microorganismos, esos bichitos buenos que viven, pues mira, viven desde nuestra piel a nuestro aparato reproductor, en nuestro estómago, nuestro intestino. Son microorganismos a los que hay que cuidar. Y para saber cómo hacerlo, nos vamos a meter a esta hora a la farmacia de Loisa Molina, donde encuentro a Almudena Villa. Ella es técnico de farmacia. Almudena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, Almudena, ¿qué son los probióticos y cuáles son sus principales beneficios?
Pues mira, los probióticos son microorganismos vivos, principalmente bacterias y levaduras, que ingeridas en cantidades adecuadas son beneficiosas para nuestra salud, ya que nos van a ayudar a reequilibrar la flora intestinal, mejorar la digestión, fortalecer el sistema inmunológico. También alivian los síntomas del síndrome de intestino irritable, así como nos previenen y tratan las infecciones del tracto urinario.
Almudena, ¿todos los probióticos son iguales?
No, existen diferentes especies y cepas, y cada uno pues va a tener unos efectos específicos sobre nuestra salud. Por ello sí que es importante seleccionar el adecuado según qué necesidades tengamos. Los más comunes son Lactobacillus y Bifidobacterium, que tienen beneficios para nuestra salud digestiva, fortalecen lo que es el sistema inmunitario y también ayudan a mantener un equilibrio saludable de las bacterias del tracto urinario. El Streptococcus thermophilus, que ayuda a lo que es la digestión de la lactosa. El Saccharomyces boulardii, que es efectivo en el tratamiento de la diarrea. Y luego también tenemos combinaciones de probióticos con prebióticos, que lo que hacen, lo que tienen, contienen mezclas de diferentes cepas para obtener lo que es un beneficio integral mejor.
Almudena, porque ¿qué características básicas, las esenciales, deben cumplir los probióticos?
Pues deben de ser, sobre todo, seguros y estables, ser microorganismos vivos y con una cantidad adecuada de cepas que aporten lo que es el efecto beneficioso. Resistente, ya que tienen que llegar vivos al intestino para poder colonizarlo, que lleven nomenclatura indicando el género y la especie de la cepa, y sobre todo también pues la evidencia científica que demuestre su eficacia y beneficio.
Porque cuando hablamos de consumir probióticos, Almudena, ¿esto es comprarte en la farmacia un producto o podemos consumir en el día a día probióticos que sean saludables de otra forma?
Pues se pueden consumir también a través de lo que es la alimentación, a través de alimentos fermentados como pueden ser el yogur, el kéfir, el kimchi, chucrut o también la kombucha. Y luego mediante suplementos de probióticos que podemos adquirir en la farmacia, que los hay en cápsula, polvo o líquido. En estos casos sí que es importante siempre seguir las instrucciones para obtener una mayor eficacia, ya que algunos, por ejemplo, se recomiendan tomar con el estómago vacío, mientras que en otros casos con comida. También lo que sí es importante evitar ingerirlos con bebidas calientes, ya que puede afectar lo que es la viabilidad. Y muy importante mantener un almacenamiento adecuado, ya que hay algunos que necesitan ser refrigerados.
¿Tú cuándo recomendarías utilizar probiótico?
Pues mira, los casos más recomendables son cuando con el uso de antibióticos para prevenir lo que son esas molestias gastrointestinales y las posibles diarreas. Lo que sí también aquí es importante que se debe espaciar 3 horas al menos con lo que es la toma del antibiótico. También pues después de una gastroenteritis o incluso cuando estamos de viaje, las molestias diarrea que se conoce como de viajero, para ayudarnos a reequilibrar esa flora intestinal. Y también en el caso del cólico lactante, el conocido Lactobacillus reuteri, que le ayuda a disminuir los episodios molestos de gases y regurgitaciones.
Esos son casos que tú recomiendas utilizar probióticos en plan suplementos, pero, por ejemplo, tomar kéfir o yogur diariamente, ¿eso es una buena, es un buen consejo que tú nos darías a todos?
Sí, eso se puede, vamos, es un buen consejo, sí, tomarlo a diario, y eso siempre son bacterias que lo que van a ayudarnos a nuestra microbiota intestinal con esa bacteria beneficiosa, siempre viene bien.
Claro, ¿y la persona que sea intolerante a la lactosa, por ejemplo, no puede tomar yogur ni kéfir?
No, pero pues a través de kombucha.
¿La kombucha qué es?
La kombucha es una bebida fermentada que está hecha a base de té, que ha sido fermentado con colonias de bacteria y levadura. Tiene así como un poco un sabor ácido.
Un sabor, me dice el realizador del programa, Enrique Ortiz, que bastante desagradable, ¿no?
Sí, bueno, a mí particularmente me gusta bastante.
Bueno, pues alimentos fermentados como el yogur, el kéfir, el chucrut, el kimchi o el kombucha, o la kombucha. En fin, habrá que probarlo, y en estos casos concretos que nos ha explicado Almudena, pues incluso suplementos de probióticos en casos concretos y determinados. A ella, Almudena Villa, y a un montón de profesionales los encuentras en la farmacia Eloisa Molina, en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año, desde las 8:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y además, cuando se aburren, en la página web 24 horas, ahí están trabajando para ti. Los encuentras en dermalike.es. Almudena, gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.
Quiero pelear, lo saben los cobardes. Quiero celebrar, lo saben los que arden. No quiero olvidarme, no quiero escaparme. No quiero pensar que fue un delirio. Yo te quiero matar.
Desde hoy tienes en tu kiosco habitual, tienes en redes sociales, también en formato digital, el volumen del mes de mayo de la revista Esquire. Es una revista para hombres donde pues encuentran moda masculina, cultura, política, restaurantes, tecnología, consejos de belleza, entre otros contenidos. Y eso de una revista para hombres, pero a mí me encanta pillarla en casa y curiosearla yo también. Todos los años esta publicación elige una ciudad que se convierte en la capital Esquire. Y resulta que la capital Esquire 2024 es la ciudad de Málaga. Jorge Alcalde es el director de esta publicación, es divulgador científico al que seguro que escuchas aquí en esta casa de la cadena COPE. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Jorge, ¿por qué es Málaga la elegida este año? O sea, ¿cuáles son los criterios para elegir vuestra ciudad destacada cada año?
A ver, tienes 6 horas de programa, porque claro, empezar a contar por qué Málaga se merece este reconocimiento nos llevaría por lo menos eso, ¿no? Creo que hay millones de razones por las cuales Málaga puede convertirse en capital del mundo. Pero Esquire todos los años sí que busca aquellas ciudades que mejor nos han acogido, que tienen una mayor actividad cultural, que tienen personalidades del mundo del arte, de las ciencias, del cine, de la música, que son relevantes, que por supuesto tienen un atractivo turístico excepcional, que ofrecen algo diferente, porque en Esquire intentamos salir de lo más obvio y buscar alternativas distintas, con personalidad, con voz propia, y también en el mundo del turismo, en el mundo de las ciudades, buscamos eso. Y Málaga, creo que por los expertos de la revista que este año han decidido pues concederle este modesto título de Capital Esquire 2024, Málaga creo que concita exactamente todo eso y mucho más. ¿Qué os voy a contar a vosotras?
No te creas, Jorge, porque no sé la percepción que hay ahí fuera, por ejemplo, en Madrid, donde estás tú, pero aquí a veces estamos mucho en la crítica, ¿sabes? Que tenemos muchos pisos turísticos, que nuestro centro histórico ya no es de los malagueños, que al final se está convirtiendo o se ha convertido en un parque temático para guiris. A veces da la sensación de que, no sé, no miramos un poco, no levantamos la mirada, a lo mejor, porque la percepción que tenéis en Madrid de Málaga es que es una ciudad maravillosa para vivir, que lo es.
De hecho, es una alternativa que creo que todo madrileño se plantea, ¿no? Alguna vez en mi vida tendré que vivir, aunque sea una temporada en Málaga. Sí, es verdad, tienes razón que luego la crítica también es buena, ¿eh? Y la autocrítica. Nos pasó el año pasado cuando concedimos este logotipo a Madrid, que también en Madrid pues hay mucha gente que obviamente pues encuentras los defectos de la ciudad. Pero a nivel general, y cuando lo hagamos con las próximas ciudades que haremos en el resto de los años, a ver, ojalá que sean muchos, a nivel general lo que buscamos es que sea un atractivo para el estilo de vida Esquire. ¿Y qué es eso? Pues es un atractivo para la gente que quiere disfrutar de la vida, que quiere disfrutar de la vida pero con valores, que no es disfrutar por disfrutar, sino que también quiere disfrutar con la familia, o quiere disfrutar de la educación, quiere disfrutar de un buen desarrollo económico, y sobre todo que tenemos muchos amigos en esa ciudad. Y en Málaga tenemos muchos amigos que han pasado por estas páginas, en este número especial, y que representan a lo mejor del arte, de la cultura y de la música de España.
Malagueños ilustres que se han reunido para hablar, por ejemplo, de su tierra, algunos de ellos incluso para cantarle a Málaga.
Dani, ¿qué? ¿Cómo andas?
Pablo, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás, tío?
Pablo.
Antonio.
¿Qué pasa, tío?
¿Qué pasa? Mira, aquí estoy, delante del piano, como siempre, y tú sabes cómo soy. Soy muy sensible, demasiado a veces. Pero es que estoy súper inspirado y te lo tenía que decir, porque es que me he enamorado profundamente. Yo creo que la conoces, ¿eh?
Sí, hombre, claro que la conozco. Me voy a conocer.
Yo la verdad que la conozco desde que nací, ¿eh?
Además te voy a decir una cosa, y tú me deberías hacer caso, a mí me ha inspirado, ¿no? Para mis papeles, para vos, es una musa total. Te recomiendo que pienses en ella.
Pues no pienses tanto, ¿eh?
Y tengo que decirte que me ha inspirado muchísimos platos.
Haz el favor que estás hablando de mi mujer, ¿eh? Es inspiradora, es lo más bonito que tiene Dani. Inspiradora, y tú eres de inspirarte.
Jorge Alcalde, ponnos en situación. O sea, ¿quiénes están en esta conversación?
Y fíjate, imagínate, ese es un lujo que podemos ofrecer a todos los lectores, a todos los que queráis acercaros a nuestras plataformas sociales. Porque tenemos a Pablo López, a Antonio de la Torre y a Dani García, tres malagueños impresionantes, universales, charlando de ese amor que Pablo acaba de confesar y al que le va a componer una canción. que, como podéis imaginar, no es otra cosa que la ciudad de Málaga. Málaga como el amor de estos tres grandes representantes de la cultura española que nos han concedido en exclusiva esta oportunidad de desarrollar este pequeño diálogo cinematográfico en forma de vídeo con una banda sonora original de Pablo López y que es el arranque, que lo hemos lanzado hoy, creo que tenéis incluso la primicia, salvo vosotros, nadie lo había oído hasta ahora. Hemos hecho el arranque de la presentación en sociedad de este número especial de Squire dedicado a Málaga como capital 2024.
Porque, y la siguiente entrega, porque claro, el vídeo, esa conversación se queda en ahora próxima entrega. En esa siguiente entrega, que por cierto, cómo pueden seguir y ver y disfrutar los oyentes, en esa siguiente entrega vamos a escuchar esa banda sonora original.
Sí, en la siguiente entrega, que ya se podrá escuchar a partir de hoy en Squire.es, en la plataforma digital de la revista Squire, ahí aparece el final del vídeo, se desvela este secreto que os he contado de quién es ese amor de Pablo López, y empiezan a aparecer las reflexiones sobre el arte, la cultura, la gastronomía malagueñas de todos los que han pasado por la revista, de Ana Mena, de Pablo López, Dani García, Antonio de la Torre, Braín, Maíz y Bantos, bueno, de un montón de gente que nos ha querido compartir con nosotros por qué se sienten orgullosos de pertenecer a esa tierra y sobre todo qué están haciendo ahora, qué canciones están componiendo, qué películas van a estrenar o qué nuevos platos van a preparar en sus restaurantes.
¿Has visto cuánto arte hay en esta tierra?
Muchísimo, y además es que todo esto comenzó, también te confesaré ahora que estamos entre amigos, comenzó cuando el año pasado concedimos a Antonio Banderas el premio Hombre del Año Squire 2023. Y nos llevó por las calles de Málaga, nos enseñó los rincones secretos, nos enamoró, por supuesto, de la ciudad, nos concedió una de las portadas más bonitas que hemos hecho en la revista, y ahí empezó a brotar la idea de que este año Málaga se merecía, sin duda, este reconocimiento.
Decía antes, Jorge, que Squire es una guía para el hombre. ¿Qué van a encontrar en esta publicación, más allá de este número de mayo, con ese guiño especial y esa dedicación a Málaga? ¿Qué, en esta publicación, que encuentra un hombre? Pues que no encuentren en el océano que supone Internet. ¿Cuál es vuestro valor añadido?
Bueno, primero, efectivamente es una revista más de estilo de vida masculino, pero tú ya lo has dicho muy bien, ¿eh? No es solo para hombres, porque de hecho eso ya sería como muy antiguo, y de hecho sabemos que entre nuestros lectores y también un porcentaje muy amplio de lectoras que se acercan a la forma en que vemos el estilo de vida, que vemos la moda, que vemos los avances cinematográficos, que vemos la literatura, que vemos el modo de cuidarse personalmente. Todo esto, bueno, imagínate en este número de Málaga, cuya portada es Josh O'Connor, el actor que ahora está estrenando un par de películas muy potentes que reconoceremos todos porque hacía de Príncipe Charles en la serie The Crown, los que claro, hayan visto la serie. Josh O'Connor, que por cierto también rodó en Málaga algunos episodios de esa serie y que nos cuente un poco cómo fue su experiencia, vestido de una manera diferente a como lo podéis encontrar en cualquier otra publicación. Y sobre todo intentando acercar al hombre y a la mujer contemporáneos una forma de vivir la vida, pues explotando al máximo las cosas bonitas de la vida y olvidándose de las más feas. ¿Qué tipo de ropa hay que ponerse? ¿Qué tipo de cosméticos se puede utilizar? ¿En cómo mejorar la elección de un coche o de un vino o de un restaurante? ¿Qué libros tenemos más a mano? Bueno, todo eso desde la perspectiva Squire, que le dan, pues, es una revista que lleva 133 años en el kiosco y que a lo largo de tantos años, pues, ha aprendido un poco a detectar cuáles son las necesidades del ser humano en cada una de las décadas que han ido pasando desde entonces.
Bueno, estilo de vida Squire, que es bonito, suena, que bien suena. A ver, Jorge, si pronto hay, igual ya lo habéis hecho, algún reportaje explicándonos bien ese medicamento que dicen que te alarga la vida, que te rejuvenece, que te alarga los telómeros, eso que se ha puesto ahora tan, entre comillas, de moda, todavía no lo sé si todos lo conocen, pero que alguna información sí que he leído. ¿De verdad que vamos a llegar a esto de Benjamin Button, de ir para atrás?
Bueno, es una de las cosas que está buscando la ciencia, ¿no? Primero, entender mejor por qué envejecemos, que no se sabe muy bien. Hay algunas ideas muy claras de qué le pasa a nuestras células, ¿no?, cuando envejecemos. Y luego intentar limitar ese deterioro mediante alguna fórmula química. Cerca estamos de conseguir retrasar los síntomas de la vejez. No para siempre, pero sí retrasarlos. El objetivo de la ciencia no es que vivamos más de 120 años. El objetivo de la ciencia es que vivamos mucho tiempo, pero muy sanos. Eso sería lo bonito, ¿no? Y efectivamente hay muchos medicamentos al respecto, pero hay uno que es infalible, que es la sonrisa, ¿eh? que es la tranquilidad. Y que también es, a lo mejor, tener la suerte de poder mirar al mar de vez en cuando. Ese tipo de cosas, que por cierto tenéis en Málaga, y que también se ha demostrado científicamente que rejuvenecen.
Estilo de vida Squire, Jorge, es terminar el trabajo, coger a tu perro, irte a buscar la playa y darte un paseo mientras que el sol va cayendo. Eso es un estilo de vida Squire que te alarga los telómeros seguro.
No me cabe la menor duda, y por eso todos los que no tenemos la suerte de tener cerca el mar, estamos como locos para poder escaparnos y que nos acojáis, como siempre nos acojáis también.
Y por ese cariño que le tienen a Málaga y por todos los motivos que nos ha dado Jorge Alcalde, el director de la revista Squire, pues Málaga se ha convertido en la capital Squire 2024. Ya está en el kiosco habitual, en las redes sociales, en formato digital a través de su página web, el volumen del mes de mayo que nos dedican a los malagueños. Jorge, te mando un abrazo enorme desde esta tierra del sur.
Ha sido un placer grandísimo, un beso muy fuerte y nos vemos muy pronto. Hasta otra.
Quiero que me abras.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras a la Boca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Bueno, la actividad cultural de la Universidad de Málaga esta semana se centra, como es habitual, en cine, en teatro y en música. De todo nos ofrece y nos lo va a resumir, nos lo va a contar Pedro González. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Esta tarde se proyecta uno de los grandes éxitos de Disney Pixar, que ganó 2 Óscar a Mejor Película Animada y Mejor Canción Original. Te hablo de Coco.
Una vez al año, nuestros antepasados regresan a nuestro mundo.
Por favor, viajen con cuidado.
Para ver a su familia y amigos. Pero ninguna persona viva había visitado su mundo hasta ahora. Remember me.
Dirigida por Lee Unrich y Adrián Molina, en el año 2017, esta peli, Coco, cuenta la historia de Miguel, que sueña con convertirse en leyenda de la música a pesar de la prohibición de su familia. Una película que hará soltar alguna que otra lagrimita. La proyección es a las 6 de esta tarde en el contenedor cultural de la UMA. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Y aunque se enmarca en el ciclo de relaciones intergeneracionales, esta vez no habrá coloquio posterior. Por cierto, se puede ir con niños.
Mañana es el turno de las artes escénicas y la propuesta viene de la mano de Hanna Pacheco y Panamá Díaz, que son dos artistas que precisamente ya han pasado anteriormente por el escenario del contenedor cultural.
Y vuelven con una propuesta titulada Recycling Performance, Yo no soy Yoko Ono y tú no eres John Lennon, que homenajea a esta pareja, a la pareja de Lennon a través de sus emblemáticas obras fundadas en principios de no violencia, pero enfocadas en la amistad en lugar del amor romántico.
Hanna Pacheco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hanna, ¿por qué habéis elegido en esta ocasión a Yoko Ono para el espectáculo?
Bueno, pues en este momento, ¿no?, de guerra absoluta, reivindicar la paz era algo que nos parecía urgente. Nuestro deseo era homenajear a las mujeres performers de los años 70, 80 y 90. Llevamos un tiempo ya investigando sobre cómo activar sus dispositivos performáticos en un nuevo contexto como es el contenedor. Y en este caso, pues Yoko Ono nos parecía que con esta pieza era el momento oportuno.
¿En qué consiste la puesta en escena? Quiero decir, ¿cómo lleváis al escenario esas imágenes tan icónicas de paz que transmitía la pareja desde una cama?
Pues por un lado se va a generar una instalación de esta cama, de esta Betting for Peace, que ellos hicieron en muchos lugares del mundo, y allí estaremos con un grupo de 7 colaboradoras también, no solo Panamá y yo, sino que nos acompañan 7 performers más. Y por otro, basándonos en su libro Pomelo, que son todas sus obras conceptuales, tanto de música como de pintura, etcétera, vamos a hacer una instalación donde el público podrá interactuar con aquellos dispositivos que Yoko Ono quiso materializar de alguna manera en ese libro y que nosotras vamos a activar como dispositivo escénico en el contenedor cultural.
Pues recuerda que Recycling Performance, Yo no soy Yoko Ono y tú no eres John Lennon, la podremos ver mañana en el contenedor cultural, 8 de la tarde, con entradas a 3 euros, consumición incluida. Hanna, gracias, suerte para mañana.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y el jueves, Pedro, lo que vamos a tener en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga es concierto homenaje a la música folclórica argentina y prehispánica fusionadas con la electrónica experimental o el post-punk.
Fíjate, qué madre cosas, mía, ¿verdad? En las cosas que se mete la bailarina Ximena Carnevale, que en esta ocasión cambia de registro para poner voz a la banda Lonco, acompañada de los músicos Carlos Contreras y Cristóbal Galeote, y hacer un recorrido musical por la cultura andina, sus paisajes, sus gentes, a través de instrumentos tradicionales.
Bueno, Ximena Carnevale, que nos está escuchando. Ximena, buenas tardes.
Hola. Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué instrumentos tradicionales tocáis en el concierto? ¿Qué hace referencia a ellos, Pedro? ¿Cuáles son?
Bueno, pues mayormente la caja andina. En directo la caja andina, llevamos cascabeles y algunas semillas y tal. Luego lo demás va grabado. O sea, lo tenemos como grabaciones de campo, bombo legüero, que también van grabadas también por secuencias.
¿Qué te ha llevado a hacer de la música tradicional argentina una fusión con la electrónica?
Pues la verdad que los años y las ganas, porque en realidad cuando era pequeña, como ya sabes, yo bailé folclore de toda la vida, llevo haciendo folclore desde siempre, y bueno, siempre he estado ligada con la música. Entonces, gracias a encontrarme con Carlos Contreras y con Cristóbal Lápiz, hemos decidido empezar este proyecto Lonco, donde fusionamos pues la raíz y la electrónica.
Eso es lo que nos vamos a encontrar el jueves en el contenedor cultural, 8 de la tarde, entradas a 3 euros, consumición incluida. Pues Ximena, gracias por atendernos, suerte para el jueves, que vaya fenomenalmente bien.
Muchísimas gracias a vosotras. Buen día, hasta luego.
Y para cerrar, Pedro, la agenda de actividades culturales de la UMA de esa semana, te recordamos dos exposiciones.
La del Espacio Cero, que acoge Teligolosos, un viaje a la época grecorromana de las poetisas griegas, desde la mirada de Ana Pavón Porras, que se podrá visitar hasta el 21 de junio. Y el otro, la otra exposición se llama Otros Mundos, de Paloma Peláez, que está en el edificio del rectorado, con visitas guiadas gratuitas los jueves 7 de la tarde y los sábados 12 y media de la mañana. Esta muestra la podremos ver hasta el 1 de junio.
Pues aquí queda toda la actividad del contenedor cultural de la Universidad de Málaga. Gracias, Pedro.
Adiós.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda, mañana a las 12:30 te estamos esperando de nuevo aquí, para contarte todo lo que tiene que ver con Málaga, con la provincia y con la capital. En un ratito, en 20 minutos, Carmen Cerván, Andrés Atienza te van a contar todo lo que está siendo noticia en este martes 23 de abril a las 12:20. Te lo van a contar todo y te lo van a resumir todo. Llegarán las 3 de la tarde y a esa hora el deporte de Málaga con Emilio Guerrero y Javier Bautista. Y a las 4, Pedro González te dará las buenas tardes Málaga. La radio nunca descansa. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Perdidos en una playa hasta que el sol se vaya.